dos paisanos asturianos hartos de sidras y vino. Se inventaron una historia para ponerse tipo fino.
Hola, bienvenidos a todos y este es el episodio 4 de la sexta temporada del podcast de Vikineros Desescalada. ¿Cómo estáis, amigos? Me ha tocado a mí presentar, así que al primero, ¿cómo estás? Alfonso, la gran cosa verde, ¿cómo vamos?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bien, pues muy bien. Deseando ya que llegara este momento de grabar, que el otro día de verdad lo pasé muy guay con vosotros. Así que hoy a ver si nos echamos unas risas similares o mejores a los de la anterior edición.
Hoy a mí me tocó presentar y tengo que presentar yo a nuestros caseros, que son Jorge y Edu Vikineros. ¿Qué tal, Jorge?
Bien, bien, bien. Aquí estoy ahora mismo tirado en la cama. Llevo, perdí la cuenta ya de las cervezas y tal, porque tengo parrillada en casa, ¿eh? Y es un momento muy especial para los asturianos. Y bueno, espero no dormirme, pero por ahora mismo estoy bien, aunque estoy cascado, de la fiesta de ayer, ¿eh? Edu, ¿qué? ¿La fiesta de ayer? Vaya fiesta.
Yo ayer lo podría dividir en dos partes. La fiesta de la bicicleta, que fue la de por la mañana, y luego la fiesta de las fartadas, que arrancó a las 3 de la tarde, y yo ahora mismo estoy, pero como en coma, ¿eh? Me acabo de comer una lasaña que llevaba medio kilo de mascarpone y después un tiramisú que llevaba el otro medio kilo, y tengo una fartada de esas que te cuesta hasta pensar. Así que yo creo que antes de empezar con el podcast, yo creo que lo suyo es, para saber con quién estoy jugando el partido, ¿qué comisteis hoy, chavales? A ver, Alfonso, ¿qué comiste tú?
Ligerito, la verdad, comí patatas y pechuga de pavo.
Muy bien,
que no auténtica miseria.
Muy ciclista, ¿eh? Muy ciclista.
Yo salgo una hora a sudar.
Y ojo que me aparté de la avena, porque llevaba no sé cuántos meses comiendo, desayunando avena cruda con yogur, y mi estómago estaba que pedía papas ya. De verdad, yo tenía una de gases y no sabía por qué era, y el otro día, no sé si fue viendo un vídeo de YouTube o qué, que decían, yo no tomo avena porque la avena da gases, y me dije yo, coño, a ver si va a ser la avena. Sí, y me aparté de la
sería
avena.
Sería arena.
Sí, vale. Tú ya lo sabrás a partir de ahora que cumpliste los 40, a partir de ahí te empiezan las chaladuras, ¿eh?
Sí, bueno, no, pero yo me encuentro igual de mal que antes, ¿eh? O sea que no. Pingüi, ¿tú qué? ¿Qué comiste hoy? A ver,
yo tengo algo anecdótico, que hoy me pesé por la mañana, algunos días me peso y pesaba 71,9, y después de 2 horas de bicicleta, 2 vermús con sus tapas, pesaba 71. Así que, bueno.
¿Pero qué vermú era ese? Dime la marca.
Izaguirre, venga, que nos patrocine los anuncios. Izaguirre adelgaza. Debe ser. Bueno, igual es que no me hidraté bien por el camino. Y después ya, pues cogí un poco de atún este de bonito que hace mi madre con pisto, así, con su pimiento, su tomate y todo, y lo mezclé pues con 300 gramos de pasta, y es lo que he comido.
Riquísimo.
Más un poco de chocolate, más una pera, y aquí estoy con vosotros y el cafetín.
Muy bien.
Porque ya con los vermús y me valió.
Oye. Bien. A ver, abramos el jardín pera. O sea, a mí las peras me encantan, pero no consigo...
Y las de comer también.
No consigo encontrar peras en condiciones, tío. O sea, ¿qué pasa en 2020 con las
mundo
peras?
Mundo pera pasa de estar verde a estar marrón. O sea, no hay ese término de madurez que tenemos, sí, que yo con 40 años. No existe con las peras. No hay.
Sí, sí,
Una pera milf no se encuentra. No sé qué pasa. Es verdad, es que tienes razón, Jorge. Es una fruta que yo no sé, la deben quitar cuando es corcho, y la dejas en el frutero y una noche te puede pasar de corcho a ponerse negra. No
pasa
sé,
de... La pera pasa de tin a gilf.
Eso es.
Pero es que hay que consumir la tin, igual que toda la fruta. La fruta tiene que saber a madera, y si no, a la basura con ella.
Ya empezamos.
Está muy dura. La pera, cuando está dura, o sea, lo que dices de madera, es que es una...
Tiene que sonar, cuando comas tiene que sonar.
Que sea ofensivo para quien te vea.
Plátano y Netflix, lo que más le gusta a Edu en el mundo, esa combinación.
Todo a poco hacer, ¿eh?
Putos sí, plátanos. Señor.
Bueno, mundo ciclista, ¿qué? Mundo ciclista, comentamos movidas. Teníamos pendiente un poquitín comentar sobre qué va a pasar este año. Había rumores ahí sobre lo de Froome al Movistar. Se habla de posibles líderes de cada equipo para las vueltas. Porque esas vueltas están solapadas a lo largo de otoño Sí que el septiembre, no sé si englobarlo en el otoño, tenemos varias pruebas ahí solapadas, entonces todos los equipos están diciendo, pues mira, tú al Tour, tú al Giro, tú a la Vuelta, no sé qué. Aquí el que más sabe de ciclismo, evidentemente, es Alfonso. Los demás somos globeros también a nivel intelectual. Alfonso, ¿tú cómo ves esta temporada a nivel de líderes, de vueltas? Contando con que se puede hacer, ¿eh? O sea, ya esto ya lo comentamos en un vídeo, Edu y yo. Seamos positivos, seamos optimistas. Esto, si va todo bien, se hará. ¿Tú cómo ves el rollo de este año, tío?
Yo, sí, como dices tú, si todo va bien y se hace, veo la temporada más abierta de muchos años. Yo creo que el Tour no va a ser tan claro como muchos están hablando, de que ya ven las casas de apuestas, ya ponen Bernal, ya pagan una... porque puede ganar cualquiera este año, porque van a llegar todos muy frescos y yo creo que va a haber más de una sorpresa. Van a aparecer algún ciclista por ahí que no se esperaba y que va a dar alguna sorpresa, creo yo, No va a ser tanto cosa de los favoritos, creo yo.
Ojo, o sea, al Tour no va a llegar nadie quemado. Y los que vayan al Giro y los que vayan a la Vuelta tampoco van a llegar quemados, porque como se solapan varios días, bueno, el Tour y la Vuelta no, pero sí que se da el caso de que quien vaya a una grande va a ir a por esa. Y las clásicas es aún más grave. Porque como están solapadas también con las grandes, o sea, si dices, no, yo voy a ir a tres monumentos, vas solo a eso en tu temporada. O sea, van a llegar con las patas locas.
Yo en el Tour lo veo más que nunca, más claro para que gane un francés este año.
Julián.
No, porque pilla con la vendimia, no puede ser.
Hostia, es verdad.
Pero sí, yo veo que Alaphilippe este año lo tiene más cerca que nunca. Después de lo que demostró el año pasado, y que este año no hay puertos más altos de 2.000 metros, que fue lo que el año pasado lo mató, pienso que este año Alaphilippe, y viendo cómo anduvo el año pasado contra el crono, pues yo creo que este año Alaphilippe puede estar ahí, va a llegar fresco, y el tipo con frescor en las piernas anda mucho.
Yo no sabía que Alaphilippe caducaba a los 2.000 metros, caducaba, yo no sabía esa característica de él. ¿Qué pasa? ¿Que a Mocha a los 2.000 metros le dan ataquines? No va.
Hombre, no es un escalador puro, y ahí el año pasado fue donde perdió el Tour. Realmente, cuando se pasó de los 2.000 metros.
Adiós, colombianos.
Y hablando de colombianos, ¿y no creéis que este año es el año de verdad de Nairo? Joder, venía haciendo el mejor inicio de temporada con diferencia y estaba motivadísimo. Le ves unas declaraciones ahí que es pura alegría, ¿eh? Ríete tú de Pigu y Germán.
Yo creo que va a ganar la contrarreloj Nairo este año. Fíjate, de lo loco que va. Va muy loco este año. Pues yo creo que va a ganar
va por el jersey verde, ¿eh?
No sé.
Hombre, empezó el año muy bien, pero el Tour es el Tour. El Tour es el Tour y no sé. Lo que decía antes, a lo mejor a Nairo le va mejor puertos más duros y más encadenamiento de puertos, que haya dureza en la carrera de verdad, y a lo mejor a él le venía bien que la pretemporada fuera a lo mejor más avanzada, no lo sé, esto es todo hablar desde aquí, desde el pensamiento de cuñado que tengo, ¿eh? Que sí, que a Nairo se le notó un cambio brutal en el inicio de temporada, sí. Y a lo mejor la pena para él fue que se parara la temporada, porque tal y como venía... Podía haber sido, y a lo mejor lo es, un gran año para él.
Yo, la verdad, sí, ganarse de Don Julián, tío, a mí me salvó a 2020, ¿eh? Porque es que, o sea, ya no hablo de las muertes, ¿no? Hablo de, o sea, de tantas muertes que hubo en el Mundial por el coronavirus. Hablo de que a nivel personal uno se viene abajo por la crisis económica que hay, porque a nivel empresarial pues nos toca, hay menos ingresos. Para Edu y para mí, pues como socios empresariales, pues es un año, bueno, no es el mejor año, evidentemente. Entonces todo eso lo pones en una balanza y dices, es todo malo. Por otro lado, pones a Don Julián ganando el Tour y digamos que compensa, ¿no?
Entonces, puedes chapar la presa tranquilamente, te da igual.
Voy a comentarlo en casa, cuando echemos números a final de mes.
Eso, tú díselo a Lucía, coméntale y dices, joder, pero mira Don Julián cómo movió el culín en la planche de Belefille. Pues ya está.
Y donde no lo veo tan claro es en la Vuelta a España, porque la Vuelta a España nos la pusieron ahí al final de todo, ahí medio esquinada, solapada con el Giro y a ver la purrela que tenemos aquí.
Eso va a ser los recortes de quirófano que llegan.
Sí, a ver.
A mí también me ha sabido malo de que la Vuelta sea la gran damnificada con el solapamiento ese. pero no sé. Y oye, Froome está, ¿qué le pasa? ¿Va a correr, no va a correr o qué le pasa o cómo está el tema Froome, que ha sido un poco el dominador hasta hace 3 años?
Hombre, yo lo veo muy difícil que vuelva al nivel que tenía, más que nada porque el último año no fue su mejor año y después del sopapo que se pegó y un año entero parado, y ya con la edad que tiene, veo muy difícil que y aparte el lío que va a tener en el Ineos montado.
Ya.
Porque, claro, va a llegar. Es que se está hablando mucho. Y por ejemplo, lo de Movistar que decíais, que si Froome iba. No se escuchó ni un comentario de nadie, ni del Movistar, ni del propio Froome, ni desde el Ineos. Y se creó un bulo ahí de la nada que se compartió en todas partes, salían expertos hablando. Y nadie vio de dónde salió eso.
Así funcionan los bulos, tío.
Claro. Sí. Joder, mira a Ricky Martin.
Bienvenido a Internet. Hombre, pero lo de Ricky Martin.
Yo lo vi. Pingüi, yo lo vi.
Hombre, yo tengo una amiga que me lo juró y me lo perjuró 100 veces que lo había visto, ¿eh?
Todos tenemos un amigo así.
No obstante, en la hipotética situación de que quisiesen fichar a Froome, ¿hay hueco para Froome? O sea, dentro de lo que se ha venido comentando, que Enric Mas, que no sé qué, que el otro es Soler Valgiro, también se comentaba bastante sobre Cortina.
Yo cuando lo escuchaba me parecía que iba a ser, o sea, si Movistar hacía eso sería una vuelta atrás pero brutal, porque había pegado un golpe en la mesa, había cambiado el equipo completamente, había apostado por Mas y por Soler, y ahora ir a por Froome sería, bueno, aparte fichó a los colombianos estos, que a Ener Rubio y al otro, que hicieron muy buen tour del Porvenir, o sea, una apuesta de futuro, y traer a Froome.
Bueno, sí,
sería
sí, sí.
Como un poco volver atrás, como borrar todo. Ay, lo hicimos mal, vamos ahora aquí a parchar esto, que estos no valen para nada, no sé. A mí ya no me sonaba bien desde el principio, ¿eh?
Es la típica noticia que te crees de un 28 de diciembre, ¿eh? Y es que no te encaja por ningún lado ni tiene sentido. Pero sin embargo, la semana pasada sí que El Comercio, el periódico de aquí de Asturias, saltó con lo de Cortina para el año que viene, y eso sí que le puedes encontrar un poco más el sentido, ¿no?
Sí.
Se te retira Valverde, fichas a, joder, a un... pues alguien un poco en la línea y con una proyección brutal, y sí que puede encajar, ¿eh? Lo que pasa que luego ya salió Cortina diciendo que...
Sí, para dejarse ver ahí en el norte.
Sí, y no sé, a mí me encajaba bastante, ¿eh? Y puede que sí.
Bueno, yo creo que el Movistar puede hacer lo que quiera. Después hace un documental, graba un vídeo desde el bus, todos con dientes, y ya está. Y todo guay. A mí, bueno, no lo sé. A mí lo que me preocupa es la parte española, porque tenemos a Landa, que siempre hay... No sé cómo le veis, pero es como el tristón. Mira que me cae bien el guaje, pero siempre me pasa porque me caigo, porque me escupen, porque no, Nairo no pasa, porque... Y yo lo veo chungo con la parte española. A ver Mas y Solé, a ver qué pasa. Yo no sé cómo les veis, más allá de fichajes. Y sobre todo Cortina en el plan clasicómano. Vamos, que yo le veo muy fuerte a ese guaje. Pero la parte española para las grandes vueltas... Uf, lo veo un poco cojo. A ver, Solé y
sí.
Más que... A ver, no sé, ¿qué opinas, Alfonso? A ver, ilústranos.
Yo opino como vosotros, pero yo creo que este año yo me lo había tomado como un año de transición, tranquilo. Yo sé la juventud que tienen los corredores que tenemos ahí, y yo pues me lo tomaría con tranquilidad y que crezcan estos todos, no exigirles que estén delante en las grandes vueltas este año... y a formar una generación nueva que en los próximos años nos dé. No hay por qué exigirles ya a Mas que esté ahí, ni a Soler, creo yo, ¿eh?
¿Y Landa? Landa ya es un senior.
Y Landa, lo que traiga, pues bienvenido sea. Lo que pasa que, bueno, a ver si tiene suerte Landa. En el equipo suyo ahora tiene a Puls también, que él también va a querer estar ahí delante. A ver si no tiene lío también con Puls.
Yo creo que tiene más calidad Landa. Lo que es como, no sé, a ver, pero siempre pinchan algún día o algo, es que es lo que te queda siempre con él, que es la eterna, el eterno elegido para el ciclismo español, para estar 2 o 3 años ahí y optar a grandes cosas, pero yo siempre me queda ahí esa cosilla con él, y es que le veo que es un tío guay, un tío que, bueno, pero no sé también si me influyó el documental del Movistar, pero no sé, a ver.
Muy de cara le tiene que venir, la verdad, para que le vaya bien, pero oye, ojalá nos equivoquemos. Y hablando de corredores españoles y equipos españoles, que va a haber 2 el año que viene, salió aquí de la nada una ONG regalando dinero, ¿eh? El Team Manuela Foundation. Fundación Manuela, ¿qué cojones es eso? Contadme, por Dios.
Mayor glamour que tener Manuela Foundation en el pecho y esas alas. Para quien nos esté escuchando y no haya visto la historia y tal, que busque en Google, porque la equipación, la del Mitchelton no era tampoco aquí, pues yo no sé, la del Real Madrid y Galáctica de Beckham, ¿no? Que tenía dorado, Claro, Beckham también que va a llevar, joder. Pero es que esta equipación ya la veo un poco, no sé, un poco rara, tío. Tenía que haber seguido un poco la línea del Mitchelton. Pero desde luego hay un rollo raro ahí. A ver, habrá que investigar un poco. Nosotros no somos a la cola de pelotón. Aquí estamos aquí hablando entre colegas y desinformados en casi todo momento. Pero también me llama la atención la cola del pelotón, tío, ya que saco el tema. Ahora que no hay ciclismo, están saqueando dos o tres podcasts a la semana. ¿De qué cojones están hablando? Yo los escucho a veces, pero para dormir, entonces no me entero.
De
pero,
Netflix.
O sea, mis respetos. Ya, mis respetos a esa gente. Yo lo del rollo este de Malora Foundation, lo único que leí fue que habían comprado el Mitchelton con un aval. Ojo, de avales no come la gente, ¿eh? Pero bueno, iremos leyendo, iremos informando un poquitín, lo que encontremos, todos los que nos estéis escuchando, lo podemos dejar en stories en Instagram y las noticias que vayamos viendo también en nuestro canal de Telegram, que os lo dejamos también, lo tenéis en la página web y en Instagram y tal, y en Facebook. Pero joder, la verdad que suena un poco extraño, y también hay un pasado de la gente de los directivos estos de Manuela Foundation sobre el Granada Fútbol Club.
No sé, al final va a quedar lo de Manuela Foundation, ¿eh?
Sí, sí,
un
sí.
Un poco
sí,
extraño.
Sí. A ver, ¿me estás diciendo, Jorge, que Manuela va a llamar a Cofidis para comprar Mitchelton? O sea, va a pedir dinero a los de Cofidis. O sea, sería un bueno,
sería. Con un aval.
Sí, sí, con eso. Con, oye, dame, que me quiero como me quiero comprar como una moto. Pues no, pues esto es igual. Me quiero comprar un equipo, Cofidis. No, yo somos un equipo. No, pero tú me dame el dinero porque voy a comprar otro. Se decía ya. Eso. Yo estoy viendo ahora la equipación y lo que le falta es algo de Alopecín, que a mí es algo que me gusta. Que...
Alopecín, ¿eh?
Sí.
El Alopecín, tú sabes que cuando nos enviaron las primeras, las Endurace, ¿no, Edu? Creo que fue. Que era, venía un el champú de este de Alpecín, que ya existía, bueno, está el Katusha, era, ¿no? Creo, con Katusha Alpecín.
Joder, eso lo echaba yo en Alemania hace 10 años ya, el Alpecín.
Pues el Alpecín
no sirvió de nada, ¿eh?
Yo no sabía... Yo no sabía lo que era el pechín, y como venía un botecito pequeño con la forma de un bote de aceite de cadena...
Te lo echaste en las gónadas. Ah, no.
Lo eché en la cadena, a la bici, tío.
Hostia, la cadena vellosa. Hostia.
No, oye, a ver, pelo no salió como no salió en la cabeza de Alfonso. Pero vamos, digamos que era el más perfumado del pelotón.
No, yo no pedía que me saliera pelo, pedía que no me cayera. Lo que pedía.
Yeah. ¿Cuál fue su problema?
Yo...
Mira, Alfonso, mi mujer es peluquera y ha dado cursos varios y tal, y no existe nada, lo siento.
Nah,
no...
y aparte la naturaleza es sabia. Yo tengo amigos ahora de mi edad que tienen el pelo todo blanco y es ridículo. Una vez, el pelo cae por algo, joder. Es mejor estar así que no tipo Leslie Nielsen, hombre.
Mírate, eres ridículo.
Lady Grecia. A ver, canosos, ridículos.
A mí me gustan grandes.
Vaya jardines, nos está llamando.
Vaya jardines.
A Lopecín. La asociación de canosos de Europa, sí. Del este. Eso es lo más chungo.
Me acaba de llamar Fernando Simón pidiendo cordura.
Asturias pase.
No. Mira, yo hablando sobre la alopecia, yo digo una cosa, ¿eh? Yo tengo pelazo. Y mi mujer dice que es darwinismo. Porque yo tengo la cabeza deforme, porque a mí, del coño de mi madre, bueno, o sea, cuando nací, pues me sacaron con una chupona. Entonces mi cabeza se deformó. Y ¿cómo? Hasta nuestros días.
A ver, repite. Entonces, eso, como... la comadrona fue una lamprea, es que no me entero.
A ver, cuando nací, de aquella, en el año 80, como vosotros, sí. Pues no había los instrumentos con Bluetooth y tal que tienen ahora para sacar a los niños.
Sí, entonces, como un extractor de G-Pedalier.
La chupona chunga esa, entonces me tiraron como de un lado y mi cabeza está deformada. O sea, yo tengo el cráneo deformado, no se nota con pelo. Pero mi mujer, que me corta el pelo, cuando se pone a igualar, dice, hostia, vaya huevo que tienes por este lado, y por este lado no tienes nada, está plano.
Y tu mujer te lo descubrió una vez que ya la ligara, si no, antes iba a ser difícil.
Bueno, ya, bueno, con pelo disimula, al final da igual. Y dice, esto es por el tema de lo de la chupona al sacarte cuando nací yo. Y claro, yo no soy calvo porque tengo un cráneo deforme. Sin embargo, Alfonso, no te conozco, no nos hemos visto en persona, pero te veo en los vídeos, tienes una cabeza bastante bonita. Mucha gente.
Joder, a ver, es lo que... más bonito que me dijeron en una semana.
A ver, todo esto en contexto, que debo llevar una botella de vino encima, pero lo pienso. Por ejemplo, Hendrix, amigo de Edu y mío, tiene una cabeza muy bella y es calvo. Hay gente. Que,
joder, a mí incluyeme, cabrón, que me has visto y también soy calvo. Bueno. Menos Pingüi, que es calvo y no evolucionó y es un puto caracono.
Bueno, a ver, en tu caso, yo, bajo mi criterio, creo que tú tienes una cabeza normal, no especialmente bella.
Vale, con eso me conformo. ¿Vale?
Normal, no te queda mal. Yo, si perdiese el pelo y tuviese que raparme, tendría, o sea, un melón muy chungo. Entonces... JC, desde las alturas, ha dicho: mira, a este chico vamos a hacerle que conserve el pelo porque es demasiada putada.
Joder. Bien, el concepto creo que quedó bien claro.
Sí, vale, te lo compro.
Vale, podemos seguir con el ciclismo.
Yo con lo de Manuela, sufrí un doble shock. De hecho, el sábado, ¿cuándo fue esto? El viernes, cuando leí la noticia, se lo mandé a la gente del Aluminios Cortizo, del club. Joder, estáis flipando con esto como yo. Porque nos pasó lo mismo después de la primera carrera de Copa de España este año con el equipo, con los Elite y Sub-23, que hubo un chaval del Manuela Fundación que se metió entre los 5 primeros en la primera prueba. Y yo, un chaval del Manuela Fundación, pero qué es, ¿quién es este? Y fui a mirar y era Antonio Gómez, que era un tipo que estaba en el Caja Rural hace 2 años y este año, el año anterior, estuvo de profesional en Portugal. Y le dije yo a Blanco Villar, ¿cómo se nos pudo escapar Antonio Gómez, que lo fichó un equipo llamado Manuela Fundación? O sea, y fue un poco risa. Y mira tú, la doble risa ahora... que sacan equipo Pro Tour.
Eso se arregla.
Y seguramente Antonio Gómez para el año va a tener la oportunidad de ser profesional en un equipo Pro Tour, fíjate tú.
Eso es fácil de arreglar. Alfonso Blanco, ¿es verdad lo que se comenta que Froome puede fichar para el Aluminios Cortizo?
Totalmente de acuerdo.
Creando un bulo aquí, ¿eh?
Ay.
Sí.
No, bueno, yo creé un bulo, sí. Perdonad que os diga, yo creé un bulo una vez que corrió en la facultad donde estudié yo. Solté el bulo de que Constantino Romero estaba liado con... ¿Cómo era el defensa que el leñero? Joder, tenía que haberlo pensado para soltar esto. Alfaro. No, Alfaro no, el compañero Alfaro.
Javi Navarro.
Javi Navarro. Que estaban liados, que eran parejas, Constantino Romero y Javi Navarro. Lo solté en la facultad un día así por soltarlo. Hostia, Dios, a ver qué pasaba. Y a las 2 semanas me vino el bulo de vuelta. Me vino uno y me dijo, ¿no sabes que están liados estos dos y tal? Digo, anda, mire qué bien.
Repámpanos, hostia, vamos a ver, ¿no? Joder. Por favor, no sueltes ningún bulo de la gente que está aquí compartiendo micro, Porque es que...
Hombre, a ver, puestos a crear un bulo, el año pasado ya corrió el bulo de que Edu y yo íbamos al Movistar, o el año anterior, ¿no? El 28 de diciembre. Por ejemplo, Alfonso y Pingüi, ¿dónde podrían correr, Edu? ¿En qué equipos los ves tú? ¿En qué posición?
¿En qué posición? ¿De fútbol o de ciclismo?
No, de ciclismo. ¿En qué rol en ciclismo?
Hombre, está claro que Pingüi tendría una labor muy importante como masajista.
Sí.
No lo veo encima de una bicicleta, la verdad. Y está claro que don Alfonso va a coger el puesto de un Zubé en el Movistar,
General Manager, joder. Hombre.
Sí, lo veo bien aparcando autobuses,
Sí, yo conduzco fatal. ¿Tú sabes cómo conduce esa gente de locos? Uf, no, lo paso fatal en el coche, en las carreras,
Pero tú coges un Tesla ahí con el autopilot ese y ya está.
Uf, hay que estar muy grillado para conducir un coche en una carrera ciclista,
Llévame al cocho, llévame, ya verás.
El año pasado en el Campeonato de España que fui con el equipo... El Campeonato de España con Valverde y con todos estos, fue un lujazo, íbamos ahí atrás en el coche y bajando a la cresta del Gallo, antes de llegar a meta, la última vuelta, en Murcia fue, en plena bajada empezaron a caer a los ciclistas, pero vamos, caían pero a decenas, por las curvas, pa, 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 y en una curva se cayeron 3, se cayó Rojas y se cayeron 2 más, y el coche del Freud derrapó y se quedó girado en medio de la curva. Vinimos nosotros por atrás, frenamos, nos quedamos también girados y la tensión que se vivió allí en ese momento, Dios mío, venían ciclistas esquivándonos. ¡Uf!
O sea, que casi
yo llegué a casa del puerto,
al coche de Freud, abajo 3x2, ¿no? Buah. Madre mía.
Buah, fue de locos. Suso a gritarle, saca el coche de ahí, saca el coche de ahí. Y el director del Freud, saca el coche de ahí, que vienen más, que vienen más. Aquello, yo llegué abajo del puerto y le dije a Suso, párame aquí que yo me bajo. y me bajé.
Me voy a Padrón andando. Sí, sí.
No, eso sí, tiene que ser interesante, una carrera de esas tiene que mucha adrenalina,
locos. Y aparte, Blanco Villar es de los conductores más locos que hay. Conduce muy bien, pero mi mamá...
Oye, yo quería comentar una historia sobre ciclismo muy guapa. Es un texto así muy sencillo, que nos pasó un colega que se hace llamar en las redes sociales el Doctor Serpiente. Es que está muy guay, Es corto,
Nombre de actor porno, pero...
Es un mensaje que nos pasó y tal. A ver, somos colegas. Dice, ahí estaba yo en el 13% que hay después de lo que la gente mal llama la huesera, justo antes del descanso del Mirador de la Reina, cansado de haber dormido a los pies del refugio del Enol, del lago Enol, en los lagos de Covadonga, con una resaca de tequila de 3 pares de cojones, y el hijo de puta este se queda en el hotel y ni siquiera intenta terminar la etapa. Puto Indurain. Qué bueno. ¿Os acordáis de la retirada de Indurain?
Sí, yo estuve allí también. En Arriondas fue, en Cangas de Onís, por ahí, donde quedó, que vio el hotel y dijo, uy, qué bien. Y
sí,
ahí
puso el intermitente y dije, mira, que me miró el menú del día y dijo, me quedo aquí. Que hay callos y fabada y cachopo. Me quedo.
Pero ya, y la bici a Wallapop, no, porque no existía, pero al cero. De frente, casi. Porque dijo, ya no me monto más en una bicicleta.
Sí. Yo estaba ese año... En una de las curvas, bueno, en la primera curva, en la del varillo ese que hay ahí en la rotonda donde empieza la subida a los lagos, y estaba ahí con mi familia y me acuerdo cuando llegaron los ciclistas, esperábamos ver Indurain y tal, entonces salimos, yo estaba con mis padres y mis primos y eso, salimos corriendo del bar, mi madre dejó su cámara fotográfica de aquella, pues una cámara más o menos decente, que había comprado sin IVA en Canarias el año anterior, yo tenía pues 13 años o no sé, por ahí, o 15, no sé, y dejó la cámara en la mesa donde estábamos comiendo o acabando de comer, fuimos todos a la curva a ver cómo llegaban los ciclistas y a la vuelta, oh sorpresa, la cámara no está. Y ese es mi recuerdo de la retirada de Indurain.
¿La tenía Indurain?
A lo mejor sí, para
César, por eso, por, eso lo dice, por ahí no paso que me pillan.
Ya ves. La leyenda cuenta que le estaban esperando los vampiros arriba.
Indurain ya venía en esa etapa, ya venía descolgado en el Fitu, y fue al bajar, pasó Cangas de Onís, y nada más pasar Cangas de Onís hay un hotel que se llama Hotel Capitán, que estaba el equipo ahí, y ahí se bajó. Y yo fui hace 4 años o 5 a una boda ahí al lado del Hotel Capitán, a un sitio, un pazo que había allí, un sitio donde hacían bodas. Mira, estuve ahí cerca vuestra. Hace 4 años o 5. Y estaba al lado del Hotel Capitán y me hice la foto allí y todo, porque era emblemático.
¿Esa leyenda es cierta? O sea, ¿tiene algo de peso?
Qué va, no. Indurain venía muy mal ya en esa vuelta. Qué va.
Enfermo,
aparte
creo.
de la desmotivación que llevaba el hombre encima, que estaba ya harto de todo lo que estaba pasando en él, Banesto, que es el Movistar de hoy. Ya tenía el lío de aquella. Y con la renovación y con todo, y la presión que estaba metiendo Indurain. Sobre todo Indurain se encabritó mucho con el récord de la hora y esas cosas. Cuando lo hicieron quedar en Colombia para el récord de la hora, no sé qué rollo fuera ahí. Venía de todo muy, muy encabronado ya.
Claro, claro. Le diría a Miguel que hay un chaval en Colombia que va en bici de acero al instituto. Que lo vamos a fichar.
Ese era el colega de Rigo, ¿no?
Uy, qué buena esa, ¿eh?
¿Cómo fue la historia esta semana de Urán?
Para mí fue una estrategia de marketing espectacular de Rigoberto Urán.
¡Puto zorro! La gente es honesta, Alfonso. No, porque, seas porque seas gallego no tienes por qué ver siempre el mal en los demás.
Sí. Pero lo bueno fue...
Asociación de Nueva Normalidad en Galicia también nos están llamando. Espera, voy a atender a la línea 5. Continúa.
Estamos muy aportuguesados aquí en Galicia ahora. Pero, oíste, a mí ya me vinieron cuñados, un cuñado mío y muchos cuñados, diciéndome, ¿qué? ¿Viste el campesino, a la rueda de Urán, O sea, el ese queriendo decir que viste que el campesino es mejor que Urán. Es el pie que dio la noticia esta, para decir, ¿ves? Cualquiera puede correr el Tour y ganarlo, ¿ves?
Bueno, Urán no.
Urán no. Eso fue una estrategia maravillosa. Rigoberto Urán tiene una cadena de tiendas de ciclismo en Colombia y tiene su propia marca que se llama Go Rigo Go. y tiene su propia carrera y es un showman, es un ídolo en Colombia, y el tipo montó este show para, bueno, para que la gente de Colombia, que va un poquito por detrás nuestra en el coronavirus, pues esté entretenida. Y les hizo mucha ilusión. Mira, al chico este, después Rigoberto lo llevó a una tienda y lo vistió de arriba abajo de ciclista, le puso casco, la ropa de Go Rigo Go, le regaló una bici, le hizo participar en una carrera en Swift con él. O sea, montó un show en torno a este campesino de 54 años y que fue a su rueda un día que él estaba preparando una crono, o sea, haciendo un trabajo específico de contrarreloj, y el hombre a rueda. Y vamos nosotros y lo aplaudimos, sí.
Pues bien hecho, joder.
Yo es que no veo el problema.
Claro. Ninguno. Es una estrategia de marketing, nada más. Genial.
Pero es que Urán es el puto amo de, o sea, de Latinoamérica. Es el número uno con muchísima diferencia. No a nivel deportivo, pero como ciclista, sí. O sea, como ciclista, como figura ciclista, sí.
Sin duda.
Yo creo que nos encanta a todos y más Rigos en nuestra vida.
Hombre,
todos los que nos estáis escuchando desde Sudamérica, especialmente desde Colombia, que nos habéis dado caña en el vídeo de lo del Movistar porque cagamos para Nairo, pues sí, cagamos para Nairo, pero Urán es un crack y James fue caro. A ver, siempre que puedo lo suelto, ¿eh? Es así.
No, hombre, no, pero estuvo genial y todo como lo montó. Y mira, con un simple teléfono móvil montó un show, pero maravilloso, estuvo muy bien, Rigo, sí señor.
Bueno, oye, a ver, llevamos media horina hablando de ciclismo, entre muchas otras cosas, bueno, casi todo fuera de ciclismo, pero es que tampoco hay, ¿qué vamos a hablar?
Podría preguntarle la duda semanal mía con Pingui de cómo va la Vuelta a León, porque tengo dudas aquí en el equipo, queremos saber más cosas, porque en la página de biciciclismo la ponían como confirmada.
Pues no he lanzado la pregunta, pero según acabe este podcast la lanzaré y se lo diré a nuestros compañeros para que le hacen la pregunta, a ver cómo va la Vuelta a León. Voy a hacer una pregunta formal. Se me quedó en el tintero, pero sí que lo voy a hacer. Yo lo que os digo, hace dos semanas estaba en el aire, pero igual sí lo han movido, porque como se han quitado otros eventos, pues igual ha sobrado dinero, las cosas como son. Yo lo que pienso, que igual que la Diputación de León, igual sale o baja mucho el patrocinio y se han pues podido coger otros patrocinadores, entonces sí, pero yo la información que tengo por parte de la Diputación es que estaba la cosa fastidiada, pero ya, a ver, ya lanzaré la pregunta, a ver si me entero, ¿vale? Ya hablaré.
Vale, es que esta semana la página Biciciclismo sacó un calendario con las pruebas confirmadas y aparecía.
Vale, hablo yo con dos o tres contactos de la Diputación y de fuera y a ver qué me dicen, ¿vale?
Vale.
Y lo diremos y lo sacaremos y lo publicaremos por ahí, ¿vale? Gran pregunta.
Muy bien, perfecto.
Nos despedimos de nuestro corresponsal en el exterior, en la fase 2, y devolvemos la conexión a Estudios Centrales.
Un saludo, Will. Adiós, buenas tardes.
Enviado especial en la fase 2 o en la fase 3, ¿cómo vas?
Estamos en la 2 y el lunes nos pasan a la 3, a la mitad de todo lo que no colinda con Madrid, nos pasan a la fase 3.
Es verdad, y Alfonso, tú ya, nueva normalidad, ya, jolgorio, ¿no?
Portugueses, total, portugueses, como Portugal, somos portugueses y se nota, es que cada vez se nota más.
Pedir el cambio de hora.
Sí, de hecho, ayer fui a buscar comprar unas gafas para ir a la piscina, ya, y piscinas abiertas, todo perfecto, ya, solo que tuve que comprar las gafas y compré también la mascarilla de neopreno, que también hay que llevarla, y desde esta semana, pues casi utilizarla, pero plenitud total.
Hostia, hay perfecto. Que nadar con mascarilla.
De neopreno.
Hostia.
¿Para nadar?
Hostia. Claro.
¿Cómo que claro?
Pero bueno.
Alfonso, me tienes acojonado. Vas también la piscina.
Sí.
Pero espera, no hablamos de bucear, sí. Hablamos de nadar, que tienes que respirar por la boca mogollón.
Pero hay que ir con mascarilla de neopreno, ya la salieron a la venta y todo.
¿Pero para nadar o para llegar hasta el agua?
Para nadar, joder, para llegar hasta el agua te vale la otra, la de la normal.
¿Pero qué dices, tío? Es imposible.
Es la nueva normalidad, amigo. Es Portugal, esto es Portugal, somos así, la nueva normalidad, ya os llegará.
Pero estás a más de un metro y medio de alguien, ¿no?
Pero por si acaso, por si te sale de dentro, si acabas de tomar un café y sacas el aliento a café, al agua, ¿sabes? Esas cosas.
¿Qué dices? No tiene sentido, no me jodas.
Alguno muere, ¿eh? Alguno muere ahogado, fijo.
Es que no puedo respirar.
No, pero dicen que puedes llevar tubo.
Ojo, ojo.
A ver, ojo, Alfonso, y bombona, ¿eh? Deja de trolearnos.
No, pero tubo mítico de este, lo atas ahí a la gafa y puedes ir
¿Y el
con tubo.
¿No saca el aire el tubo o qué? Sí, tenías que ponerle una mascarilla al tubo.
Ay, madre.
Tuvo con la bolita arriba, ¿no sabes los que tenían la bolita?
Mira,
pero Alfonso, la bolita no filtra.
El lunes no vayas a la piscina a nadar. Vete con una bolsa de pipas y grábalo, porque puede ser guapísimo.
Primero voy a esperar al martes a ver si veo a alguien y si no veo a nadie, no me meto.
Verde, hay vídeo ahí, hay vídeo. Haz caso a Edu, vete a grabar. Me cago en la puta. O sea, la nueva normalidad es que todo es igual que antes, pero para nadar necesitas una mascarilla, es decir, ahogarte.
Y aparte que tiene que ser de neopreno, aislante del agua.
Bueno, ¿tenéis más temas por encima de la mesa o qué?
Ay, sí, yo quería preguntaros, pero bueno, igual ya nos vamos de tiempo. Por lo vuestro de Israel, tío, que me dejasteis locos el otro día.
Ah, que sí, ¿eh? Nosotros estamos igual.
Pero estáis muy zumbaos, ¿eh?
Yo qué sé, tío.
Hombre.
Uf. Surgió...
¿Cómo os gusta sufrir, Dios mío?
Y para adelante. Si llevamos con inscripciones meses, ¿eh? Pero nos faltan los billetes nada más.
Vais a sufrir mucho, ¿eh?
¿Pero por qué? ¿Porque es dura o por estar lleno de israelitas?
Digo yo, por duro y por calor y bueno, digo
ya,
yo.
Ya, a mí me preocupa la humedad, porque sí que no son unos números ahí como en Córdoba, pero al estar al lado del Mediterráneo y todo eso, a mí eso que me da miedo. Pero por números, luego de tampoco me parece muy... no sé, no me llama mucho la atención, pero bueno, yo qué sé, tío.
¿Pero dónde vais? Que no habéis hecho el servicio militar. Es que no habéis hecho el servicio militar.
Porque no nos dejaron en la universidad, es un normal. Yo quería haber ido.
Fue por eso.
Hay que decir que esta semana que entra, bueno, esto se está grabando domingo, mañana es lunes, se estrena. Esta semana, muy posiblemente, si no la que viene, si no en la siguiente, si no máximo en 6 meses, comentaremos cuál va a ser nuestra primera prueba de 2020, bueno, segunda, digamos, después de lo de Segovia, hablamos primera del resto del año, que es muy top, pero mucho.
Y más dura que la otra.
Y más dura. Más dura, más que nada, porque es la primera. Cuando lleguemos a octubre, si todo va bien, pues bueno, insisto en el rollo de ser optimistas y creerse esa hipotética situación en la que vaya todo guay. Si todo va bien, a Israel llegaremos con las patas como a cero, porque está todo condensado ahí de una manera que nuestros entrenamientos, a nivel globero, como siempre, pero nuestros entrenamientos van a ser la rosca, la clásica, el desafío Oviedo, esos van a ser nuestros, la Epic Race, o sea, es que esos van a ser los entrenamientos de fin de semana de Edu y los míos. Entonces vamos a llegar a octubre en plan, oye, haremos cajón.
la nos ponen ahí a tallar, madera.
Eso, vosotros dos, toma. Chapa cume.
Arcatán.
Pero la de agosto, que es en España, lo comentaremos, bueno, a ver si puede ser esta semana. Y esa es de muy de traca. O sea, esa es muy, muy guay. Va a molar la hostia. Y ahí vamos a llegar muy flojos. Sí es cierto que hoy es domingo, pues ayer sábado nos metimos en un festival cojonudo, como comentamos al principio, y bueno, Edu, fondo hay, tío, parecía que no, pero...
Sí, sorpresa. A ver, yo ya venía curtido porque yo el jueves salí a correr 8 kilómetros y me vine arriba y acabé en Somalia. Y no sé, yo me encontré con patas y digo, yo, pues a tomar por culo. Ahora bien, no me preguntéis nada de cómo es Somalia ni nada de eso, porque fui sin mirar, iba con la cabeza así, iba con la movida de los caballos mirando para adelante. Y llegué allí, y volví. 2,6 millones de kilocalorías gasté. Cuidado, oh,
hostia. En 41 minutos te vi yo, ¿no?
Hostia, sí, fui como puto cobete.
No, era puto amo.
Joder. Sí.
No sé, bueno,
hicisteis kilometrada. Y la vuelta de la ventana, bueno, ya lo veremos en el vídeo, pero ¿y la vuelta cómo fue?
Me cago en Dios. Bueno, a ti te mandé yo un vídeo, ¿eh?
Sí, me mandaste un vídeo hecho polvo.
Hostia, es que eso, ayer sábado subimos el puerto Ventana, que es un puerto de 19 kilómetros, bueno, los 3-4 primeros, nada, es un falso llano, que va picando para arriba, pero luego se te pone ahí 8-9-10, todo el rato de pendientes, y ¿qué pasa? Que pues llevas una quemada de la Virgen, porque es larguísimo el puerto, y cuando faltaban 3-4 kilómetros, de repente empezó a llover, se levantó un viento ahí de la Virgen, un frío, la temperatura bajó 10 grados, y hostia, casi quedamos ahí pajaritos, y luego bajando... Pues metía miedo aquello, claro. Miedo.
¿Y después cuántos faltaba para llegar a casa después?
Pues 80 por ahí, ¿no?
Pues que casi nada, lo peor es eso, casi después.
Sí, pero luego...
No, y tú no conoces a estos las aproximaciones a los puertos que te hacen, que yo he salido con ellos, que es que te hacen unas aproximaciones... Es que no sé ni cómo acaban.
Hay que poner a la gente madura, joder.
A mí me ponen ya, a mí me sacan para que después no pueda hacer
a ver,
nada.
Ayer hay que decir que venían tres chicos, tres followers de Grado, un pueblo que hay aquí en el interior de Asturias, y que nos hicieron un poco de gregarios. Esto hay que decirlo. Bueno, Edu. Ay, Edu, amigo. Fue su propio gregario mucho rato, que se te fue la olla, Edu. A mí también, según el momento.
Iba con unas ganas ayer.
Sí, es verdad, se te veía. A mí también, según el momento y tal, pero bueno, digamos que la aproximación, digamos que fue razonable. Es cierto que es un pica para arriba de al 2%, no, bueno, íbamos ahí a 20 y pico, 30 como mucho, y bueno, íbamos bien. El puerto, cuidadín, yo hice 1:06. Tú, Edu, me sacaste 5 minutos o por ahí, creo, más o menos. Pero lo grave fue la vuelta. O sea, cuando bajamos, tomamos un café y luego nos metimos 40 kilómetros a muerte. O sea, a 45.
Sí, sí, sí.
Pero locos, ¿eh? Y es que íbamos locos, tío. Y bueno, yo para mí fue todo muy normal. Nos veía todos muy alegres, íbamos 7, creo, así. Nos veía que íbamos bien y eso, pero me sorprendió los últimos 25, que eran, bueno, un diente de sierra de estos de repechos y tal, que joder, pues fuimos guay. La verdad que hasta tu pinche, hasta el pinchazo tuyo, que...
Uf, ¡mira, no me hables! ¡No me hables!
Pero vamos, hostia,
no,
hasta
no hay
eso
cosa
que
más me joda,
casa,
tío, no, bueno. Hay cosa que más me joda que los pinchazos en carretera, ¿eh? En montaña pueden joder, pero en carretera, tío, y sobre todo cuando, joder, estás yendo rápido y todo eso, me quema mogollón. Y pinché 5 kilómetros antes, nada más salir de casa por la mañana, pasé por un sitio que acababan de desbrozar y estaba la carretera entera, pues eso, con pinchos, eso, y pinché ahí. Y luego pinché, pues, 5 kilómetros antes de llegar. O sea, fue muy triste. Y claro, los 5 últimos tuve que llamar para que me fuesen a buscar, porque ya no tenía con qué arreglar. Y estoy muy un poco mosqueado con las cubiertas, que son muy guapas, pero pongo en duda lo buenas que son, ¿eh? Voy a tubelizar ahora en carretera, que nunca lo hice, y ya os contaré a ver qué tal va la movida esa. Y si no, las cubiertas, a tomar por culo las cubiertas y suelo, ya te lo digo.
Tú, Edu, si necesitas tubelizar, ya sabes que yo soy un especialista.
Gran vídeo.
¿Vale?
Es verdad.
Tubelización. Eso es.
Pero bueno, yo a lo que iba es a que me sorprendió lo bien que íbamos los tres, que estábamos volviendo hacia Avilés, ya que tú comiste en casa de unos familiares y tal, y entonces estos últimos 25 kilómetros era ese diente de sierra en el que se suponía que íbamos a ir un poco baldaos. Yo ahí llevaba 125 kilómetros y 2.200 o así, y tú más o menos.
Sí.
Yo llevaba 15 más que tú, así nada más. Y bueno, joder, fuimos guay, tío. Y llegué a casa bien. Luego ya
ni síntomas de calambres ni nada.
No. Nada, no, no, no.
Ni con el frío ni nada. No.
No, no, y además cebándonos a veces, ¿eh? En algún repechín, o saltaba este, o saltaba yo, o saltaba el otro colega, a Iván. Y bien, 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 bien. Y la verdad que me... Son estas cosas que no te las esperas, porque la semana pasada, por ejemplo, Edu iba guay. Edu, los dos puertos que hicimos la semana pasada iba muy bien. Pero yo iba... Bah, no me iba al cuerpo, no subí bien. Y, por ejemplo, bueno, es que lo dice todo que Álvaro Carabia... Álvaro Carabia es que ya... Que tiene una bicicleta con tonos naranjas, que naranja corre menos, la semana pasada... Me mojó la oreja. Tú, o sea, es que...
Hombre, tío, pero es que Álvaro está haciendo 400, 500 y 600 kilómetros a la
semana.
Pero
que la bici,
tío,
es naranja, pingüi, tiene... que es naranja.
Bueno, vale.
Que esa bici corre menos, ya igual que el verde. Y me mojó la oreja. Y es un archienemigo que tengo yo. Ahora estoy con Herminio ahí. Con Herminio, mira, tengo un punto de amistad, tío. No sé, tengo que...
O sea, que el verde corre menos. ¿Estás diciendo que la gran cosa verde corre menos?
Ahora mismo sí.
No, porque hay excepciones.
Bueno, a ver, vamos a dejar las bicis, ¿no? ¿O qué? Porque si no nos vamos a ir de madre. ¿Qué visteis esta semana? A ver, ilustradme, aconsejadme, decidme cosas. A ver, por ejemplo, Pingüi, cuéntanos.
A ver, ¿yo qué vi esta semana? He empezado a ver una serie que la tengo... Bueno, lo primero que hice, me fié de vosotros y vi El Hoyo. ¿vale? Buah, porque decía, buah, es una buena película, pero lo vi mientras cenaba.
Entonces, supongo que hayas cenado entonces a toda hostia, por si te quitaban la comida.
Sí, no, me creé una ansiedad que bueno, parecía un bulímico loco. Y no, yo no quiero spoilear la película, pero es que no la veáis, o sea, la veis antes de cenar, no, cenar y después la veis, no, hacer ayunos.
No la veáis, no la veáis.
Bueno, joder.
No, pero vos, Sara, ¿a ti no te gustó o qué?
Es que no es una película alegre.
No, hombre, no es una película alegre, pero es que, jolín, tú no eres de películas alegres. Y también estoy viendo una serie de Amazon Prime, que yo ahí la dejo, que pues, tiene una buena producción y tal, y está currada, que se llama The Terror, el terror, o el terror, ¿vale? Que es en 1845, creo que es, cuando van a las islas del príncipe Guillermo, del rey Guillermo, que bueno, que es al final el Polo Norte. Mayormente, pues bueno, se va produciendo una serie de acontecimientos. He visto 2 capítulos y medio, que me corté el tercer capítulo, y apunta maneras. Así que es lo que he estado viendo. El Hoyo, que os lo recomiendo, y después la otra, que bueno, que creo que puede estar bien e interesante. El Hoyo, lo que os digo, ayunar ese día, y esta de terror, a mí me está gustando.
Esta del Polo Norte, no, o sea, no dudo en ningún caso de tu capacidad de síntesis, pero ¿puedes volver a explicarla?
A ver, es que no la he visto, joder, he visto pero, 2 capítulos pero, y medio.
Es que yo he entendido que es el Polo Norte, o sea...
Vale, tú coges a Calleja, de León,
vale,
y lo llevas allí, pero en un barco muy antiguo.
Vale.
Se queda atrapado en el hielo y ellos dicen, vamos a seguir explorando, porque son exploradores.
Claro.
Es como el barco español este que se llama el Hespérides, pues lo mismo. Pero empiezan a ocurrir pues cosas que inquietan, pero ellos están empezando a inquietar esas cosas. Todavía no sé lo que está pasando. Es por meter algo, porque es verdad que no he visto, porque ayer me vi una pastelada de película que se llama Te quiero, idiota, que es una pastelada y me da vergüenza hablar de ello, ¿sabes?
La película se llamaba Te quiero, ¿eh? Y el idiota ya te lo dice el director para ti.
Eso, te quiero si la ves, idiota. Pues era sí. pero claro, ¿qué voy a contar eso con Kim, este, no sé cómo se apellida este actor, Kim no sé qué tal, que el tío, bueno,
Kimi, el de Compañeros,
Kim Jong-un,
el de tu vecino, el actor,
el
este que hizo
Portez,
eso, el del chino, pues eso. Entonces no voy a explicar que vi esa película, pues lo más interesante son los 2 capítulos que he visto del terror y ya está, pero que tiene buena pinta y joder, me la han recomendado y apunta maneras, es lo que os puedo decir.
Vale.
Así que paso palabra.
Lo del Polo.
La película del Polo, la vamos a
llamar. Licor del Polo. Alfonso, ¿qué? Eso. ¿Tú qué tienes por ahí entre manos?
Yo tengo, mira, yo quedé muy contento esta semana porque encontré una joya en Netflix, ojo al dato, encontré una joya en Netflix.
Cine iraní.
una serie que tenía ahí siempre con ganas de ver, pero claro, se titula Perdedores y yo lo de Perdedores lo llevo mal y tal, y digo, va, pues venga, voy a verla. Macho, viví el primer capítulo. Es basado en historias reales de gente, de perdedores. Y el primer capítulo, que trata sobre un boxeador que se llama Michael Bent, que fue campeón del mundo de los pesos pesados, eso es una auténtica joya. Joya en interpretación del tipo, cómo cuenta a la cámara toda su historia. Una joya del director de cómo planteó la historia. Dura solo 24 minutos y de verdad... Después me vi algún capítulo más de la serie esa, porque trata de diferentes temas, de fútbol, de patinaje artístico y tal... Pero como este primer capítulo, ojo.
Alfonso, si te pongo yo la musiquilla por debajo, ¿tú crees que podrías hacer como en tus vídeos? Hoy vamos a hablar de Michael Bent. ¿Tú crees que podrías hacerlo así un poquitín como en los vídeos?
En el boxeo no hay descensos rápidos.
Hombre, que no. Si los hay, es en el boxeo.
Sí, este sufrió un largo y rápido descenso, de verdad. Sí, correcto. Pero no os la perdáis, de verdad.
Alfonso, ¿ya salió el capítulo de Floyd Landis o todavía no?
De la señora Fletcher, ¿quieres decir? No, de la otra.
Que no es la señora Fletcher, es que mucha gente lo comentó, que el nombre, que Margarita Landis era una criminóloga que fumaba en pipa.
Se ha escrito aquí, como era la música.
Ella, Jessica Fletcher, Fle, tío. Pero que no tiene que ver con Margarita Landis.
Siempre que la invitaban a un sitio, iba de vacaciones a un sitio, pasaba algo, pobre señora.
Sí.
Era gafe.
Madre mía.
Pues eso, que Perdedores, por lo menos yo me vi tres, me vi ese, me vi uno después de fútbol y otro de no me acuerdo, así que no era tan bueno. Pero el primer capítulo son varios directores y el primero de verdad es una joya. A ver si os gusta.
La pregunta buena. ¿Qué plataforma, Alfonso? Por casualidad, ¿qué plataforma puede ser?
Esa está en Netflix.
Se puede ver.
Se quedó votando para él.
Es en Netflix. Netflix, sí, sí. Y después también tengo otra serie, está en plan friki, que de verdad, bueno, me tuvo así entretenido, la veía mientras dibujaba, mientras hago los dibujos del canal y tal, la pongo siempre así de fondo, porque bueno, tampoco es para estarle ahí prestando atención a los planos, ¿no? Pero me tuvo ahí guay. Es una serie de fútbol, que es muy difícil encontrar una película, una serie de ficción en la que el fútbol, el baloncesto, que los deportes queden bien reflejados, ¿no? Siempre chirría algo ahí.
Nada más.
Sí, solo el boxeo.
Es el único deporte.
Pues, Oliver y Benji.
Sí, claro. Pero en esta, que es Noruega y está en Filming, que se llama Home Ground, esa pues está bastante bien. Es de una entrenadora de fútbol, una tipa que llega a la primera división de Noruega. Y trabaja John Cariu, que fue un futbolista del Valencia, ¿os acordáis? Un delantero, hace ahí de...
El pequeñín.
Sí, ese. Pues hace de central en el equipo, ya era un central veterano. Y hombre, no es ya te digo, que siempre retratar estos deportes es difícil. Esta serie no está mal. La segunda temporada patina un poquillo ya, como siempre. Pero de las que vi así sobre fútbol y sobre deportes, de las que más me entretuvieron. Ya te digo, para estar viéndola mientras dibujo. De fondo,
vale,
¿sabes?
Y si no dibujas, no puedes verla, pues, no es recomendable.
Sentarme
si
en el sofá a mirar así, a dormir los planos, como que ya casi que no. Es para
tenerla
así de fondo.
¿Qué le parecerá al director de la serie? Es como, por ejemplo, Edu, Gen, el colega nuestro, que decía que no quería ver Titanic porque era super mainstream y eso, ¿no? Le digo, pero tío, descarga lateral, no sé qué, el año 2005, cuando sea, ¿no? Por vías alternativas, pues aquella España era lo que se hacía. Te la descargas y no sé qué, y quedas con una chavala y dices, oye, ¿vienes a mi casa a ver Titanic? Y coges y te la cubres. Y dice, no, no la quiero ni para borrarla. Digo, espera, me estás diciendo que se han gastado, o sea, James Cameron y su productor se han gastado, ¿cuánto? 100.000 millones de no sé cuánto. Y tú no tienes la deferencia para con James ni de descargarla para borrarla. O sea, ni eso. No me jodas, tío.
Hombre, esta serie, te digo, está entretenida, de hecho me quedó buen gusto cuando la acabé, digo, joder, pues mira, estuve entretenido aquí viéndola. ¿Qué pasa? Que hay veces que la entrenadora tiene frases ahí muy de película, ¿no? Que en un campo de fútbol nunca escuchas de, venga, defiende en cuña, ataca en abanico, cosas así, ¿no? Que no escuchas nunca.
A mí siempre me gustó
la cuña,
a chica
la cuña
espacio.
Es lo de ciclo del esquí, joder.
Chica espacio.
Sí, sí, una chica así, así de la nada. A chica un espacio de la nada.
Porque la agua, que tiene sentido. Claro, yeah. Espacios.
Sí.
Yo vi ayer El Hombre Invisible.
La del 30 y pico.
No, la nueva, 2020. La del 30 y pico estaba guapa. La de Kevin Bacon tenía buen recuerdo.
¿Es verdad?
Sí, tenía que volver a verla, pero creo que estaba guay Kevin Bacon, super clase, joder.
Porque casi se le ve un pechito a Elizabeth Shue.
Ah, sí, ¿eh? Ah, pues mira.
Ojo el recuerdo, ¿eh?
Ojo, que me acaba de pasar una cosa por la cabeza. Joder. Darme un minuto, ahora
momento duchaja. Y la de ayer no voy a comentar nada. Solo voy a comentar que los que acabasteis hasta los cojones de los primeros planos mirando a cámara de Elizabeth Moss en El Cuento de la Criada, si queréis más, aquí tenéis más, ¿vale? Pero mi anécdota semanal no es esta película, es que he comprado muebles de Ikea y un sofá. El sofá no voy a comentar nada porque me lo traen la semana que viene, pero el drama esta semana lo visteis. Quien esté escuchando, lo visteis en los stories en Instagram, el drama esta semana de un mueble que me viene, un mueble sencillo, lo compran en Ikea, y cuando voy por la mitad, me pone la tabla no sé qué, bueno, no, por la mitad no, antes, de las primeras tablas que tengo que poner, me pone la tabla esta, tienes que ponerla así, era una tabla simétrica, pero digo, joder, estos agujeros para ese lado, no, porque se van a ver, entonces le voy a dar la vuelta, yo que estudié estructuras, da igual la estructura, soporta igual el peso, le voy a dar la vuelta y así que queda más bonito. Ay, amigo, ¿qué pasó? Que 40 minutos más tarde, Jorge estaba desmontando todo el puto mueble porque lo había montado mal y tuve que volver atrás.
Es que, pero en tu clase de estructuras, el agujero no importa que se vea.
Porque son simétricas. Las estructuras son siempre simétricas. Yo hacía naves industriales. Me cago en la puta, vaya odisea. Estuve 4 horas para montar un mueble que en función a mi formación y mi capacidad intelectual tenía que haber montado en 25 minutos. Llegó mi hija, va en serio, ¿eh? O sea, esto va en serio. Mi hija la llevé con el vecino o con mi suegro, no sé. Bueno, marchó de casa, no sé. Cuando volvió, me dijo, papi, ¿sigues con eso? O sea, lamentable, ¿eh? Hostia, el puto IKEA, tío.
Lo subestimaste al mueble.
Sí, le miré, me miró y ahí hubo una relación de respeto durante 25 segundos que finalmente ganó el mueble. Y tengo que mañana vuelve el stock de otro más grande que tengo que montar también y tal. Y creo que mañana sí que voy a hacerle caso a Johan Strongholm, el ingeniero que diseña los planos de montaje, sí. Al pie de la letra.
Manda a tu hija de Erasmus.
Sí, sí, de campamento de verano, campamento virus free, ¿eh? Venga, que te traigan en julio, que tengo que montar un mueble. Y eso fue lo más trepidante de mi semana. Ya veis que mi vida es una puta aventura. Edu, ¿tú qué? ¿Cómo tu semana? ¿Qué fue guay?
El problema, yo creo que es la fase 2, ¿eh? Yo la verdad que estos 15 días es que no me pasó nada.
Ah, no, ¿eh?
Nada, ¿eh? Hostia. Estaba viendo mi vida pasar y tal, y yo montaba en bici y luego volví a casa y los guajes y montaba una pieza de Lego y no sé qué, pero no pasó nada reseñable.
Hostia.
No sé, estamos en fase 3, ¿qué cojones? Ya no sé ni en qué fase vivo.
Ya.
Puto desfase, ¿eh?
Sí, es que el drama ahí es dejar de ver las comparecencias de Illa y de Simón y el otro y tal. Que yo ahora me hizo bluff y ya no sé nada.
Claro, perdimos la rutina que teníamos de antes de mirar los números de casos diarios, de mirar a ver qué movidas podíamos hacer en la semana siguiente, de leer el BOE y tal. Capturar y de ahora dejamos de hacer todo eso y estamos aquí rebotando entre pared y pared. Es así. Pero bueno, yo ayer vi una peli que se llama Ex Machina.
Ah.
Que la protagoniza el general Hux y Poe Dameron. Pero ninguno de los dos pega tiros y están mal vestidos.
Está guay esa peli.
Pero bueno, y sí, nada, es un fulano al que le toca un concurso en su curro. Que el premio es de los premios más tristes de la historia. Que es pasar una semana en casa de su jefe. Ya ves tú qué premio.
Sí, pero jefe era un
crack. Y luego ahí ya se mete. Sí, luego ya es una movida ahí de inteligencia artificial, robots y tal, no sé, una mezcla ahí entre ciencia ficción y thriller psicológico que está bien. Ahora, también digo que el jefe, si se lo hubiese leído un poco Asimov, no pasaba toda la movida.
Es verdad.
Pero bueno, eso ya para otra historia.
¿Peli para ver dibujando o para sentarte a ver planos, a apuntar planos?
A ver, las conversaciones sí que son profundas y tiene ahí ese juego de tensión cuando habla uno con el otro, pero es muy lento y se recrea mucho y tal. Entonces, bueno, puedes dibujar, yo creo, ¿eh?
Vale.
Sí, bueno,
bueno, luego la verdad que el regusto que te deja luego la película,
claro.
Está muy bien todo, como lo tratan el tema y tal, pero el regusto que te deja es, esto yo ya lo vi.
Ah, pero bueno. Es una película antigua, ¿no? Vamos, no es de ayer. Yo es que no sé si la he visto, creo que sí.
No, debe tener 4 o 5 años, ¿eh? Es del guionista de 28 días y de películas de estas, ¿eh? Y que ahora se puso a hacer el de director y tal. No, no está mal, ¿eh? No está mal. Tampoco te va la vida a mí, pero no está mal.
Y sale Alicia Vikander, ¿eh? Que Alicia Vikander tiene un menein, ¿eh? Tiene un besín.
Vikander Moore.
Sí. Hostia, yo por momentos pensaba que era Natalie Portman, ¿eh? Y luego no. Y yo sí, pero no.
Tiene un abrazo ese chaval. Está bien, está muy bien. Chaval más guapa y más maja y más todo, coño. Mm.
Los de 28 días sí, ya pararon. Que empezaron por días, semanas, meses. Ya pararon.
Ya pasó un poco la fiebre esa que de unos años atrás con los zombies, ¿eh?
¿Sí?
Mira que a mí me gustaban los zombies y yo Romero y tal. Pero hubo de repente un boom de la virgen que estábamos todos saturadísimos.
Sí, sí,
pero
una ahora... burbuja. Una burbuja, la burbuja del zombie.
El zombie, ¿eh? Sí, sí. Y mira, vi otra serie que sí que me moló mucho y tengo que decir, con la boca pequeña, que es de Netflix, Pero no es la serie al uso de Netflix. Es la típica serie británica de 20 minutos, dos temporadas, 8 capítulos cada temporada y pista, y se acabó. A correr. Ya nos inventaremos otra movida, que es como tienen que ser las series. Cortas y con un final. Y venga, y a cascarla. Y está bastante guay. Es de, se llama The End of the Fucking World. Y es un guaje sin sangre, sin ningún tipo de sangre, un guaje de 17 años, que cree que es un psicópata. Entonces empieza a salir con una chavala con el fin de matarla. Y luego al final la cosa se tuerce, la chorra está más pirada que él y empieza a meterse en unos jaleos y una pelota que empieza a crecer y se les va a la olla completamente. Y me moló, es comedia, comedia un poco negra, pero es muy fresca, divertida, se ve muy fácil y muy bien. A mí me gustó.
Me la apunto.
Correcto. Sí.
Y yo. O sea, y poco más tengo que decir. Yo no sé vosotros, chavales, pero yo creo que es hora de cerrar este podcast, ¿o qué? ¿O queréis añadir algo más?
Yo, por mí, todo en orden, todo correcto. Y creo que me voy a tomar otro vermú, porque tengo aquí el salón lleno de gente.
Muy bien. Eso, el del adelgazante.
Sí, yo vermú light, siempre.
Eso es.
Acompañado de un helado de chocolate.
¡Oh, qué rico! Voy a hacer un cafetín.
Eso.
Bueno, cuídense esta semana,
Yo estoy contento porque el otro día le metimos presión a Pingui y el otro día también dijimos que YouTube era una caca y tal, y gracias a Pingui pues YouTube remontó un poco, porque el otro día sacó un vídeo, le metimos presión
y
al acabar esto grabó un vídeo,
Oye, es que no da para más. A ver si grabo otro para la semana que viene, porque es que si me vengo muy arriba después, esto es como la droga, hay que darse a los fans poco a poco, para que después paguen por ella.
Todo bien, Pingüey. Pero yo he de decir, déjalo.
Venga, hombre, va. A mí me has llamado cráneo del montón, ya me puedes llamar lo que quieras.
No, te llamo cráneo correcto.
Eso es.
Cráneo con forma humana. O sea, yo no
pero
sé
es que
si...
tengo celos, a todos les llamas cráneo hermoso, a todos los calvos, y joder, estoy chungo, tío.
Hombre,
tengo autoestima por los suelos.
A Alfonso a lo mejor cuando le vea rectifico, digo, joder, pues sí que eres deforme. A mí me parece que tiene un cráneo bonito.
A lo que íbamos, dispara contra mí.
En tu vídeo el otro día, a mí me dio la sensación de que lo hiciste por hacerlo. Porque como que sacabas los temas...
O sea, es que no tenía temas.
No, pero los vídeos de Cenefa son así, pupurri.
No, le faltaba energía, le faltaba... estaba
por... Úndelo. Ahora que acaba de sacar un vídeo, úndelo, joder.
No, le estoy...
Que estaba de puta madre,
estoy...
Espera, que estoy cerrando el canal. Borrar, señor YouTube. Firmar, avisando.
No, yo lo... Pero, a ver, es una crítica constructiva. Yo lo vi, le di a like, me gustó, joder. Me gustan tus vídeos, es una realidad. Pero... los vídeos de Cenefa mola cuando tienes un tema en el que centrarte específico, y aunque te vas por las ramas, que ahí está la gracia, sobre ese tema ahondas y estás quemado con él, para bien o para mal,
ya,
por lo que sea,
es que no
una
tenía
energía.
Tema, porque en el vídeo de Cenefa de primero sí que estaba enfadado porque estaba hasta los huevos de... Pero es que ahora fue, bueno, voy a hacer un vídeo porque me han dicho esto, si tienes razón, que estoy que animarlo. Voy a hablar y ya está, pero...
Claro, bueno, eso digo, que tenías que a lo mejor centrarte en un tema en concreto... Y, pero vamos, que no soy yo ningún ejemplo de nada. Si Bikineros ha tirado para adelante es por Edu, porque yo soy un sin cabeza. O sea que todo bien. Me gustó mucho, Pingüey.
Sí, vale, venga.
A lo que
hasta
quieras.
Luego, Plácido Domingo.
Bueno, pues hasta aquí el capítulo 4 de la sexta temporada y último de esta temporada, porque la desescalada se acaba. Dentro
salvo
de 15 días
rebrote.
Estaremos en la nueva, ya, pero estaremos en la nueva normalidad. Si vuelve, pues volveremos otra vez al 605.
Eso.
Allá por donde estemos. Como si es dentro de 3 años, ¿eh? Y nada, muchas gracias por estar aquí, a Pingüi y a Alfonso. Y de todos modos, yo creo que este cuarteto hay que mantenerlo de alguna manera. Ya se nos ocurrirá alguna sección, alguna historina. Y vamos viendo a ver cómo vamos llevándolo, ¿vale, chavales?
Sí.
Muy bien.
Lo que queráis. Bien. Muy bien.
Bueno,
muy bien. Bueno.
Un besito a todos. Chao.
Besines,
un abrazo a todos.
Chao.
Bonjour et bienvenue dans le premier chapitre des tutos sur la descente en rappel en escalade.
Oui, on a bien dit en escalade. Parce que si tu t'amuses à apprendre ce qu'on va dire dans cette vidéo et que tu m'installes un rappel en double en canyon, ça va tout de suite...
Dans ces tutos, seuls les aspects manip de corde et sécurité seront traités. Tout ce qui va concerner la motricité de la descente en rappel, c'est-à-dire la position du corps, le rythme, la trajectoire, etc., seront traités sur le terrain pendant les stages. Dans ce chapitre 1, nous allons voir quelques points de vigilance sur les accès au relais, comment on va installer la corde pour le rappel, et bien sûr, comment installer son système de descente en rappel. Alors, dans quel cas va-t-on avoir besoin de descendre en rappel en escalade? Bah, le grand classique, c'est en grande voie, j'ai grimpé mes 3 km de falaise, et une fois tout en haut, ben, faut que je redescende pour le goûter. Ou alors, c'est l'inverse, il y a des sites comme dans le Verdon, où il faudra d'abord tout descendre en rappel, pour ensuite tout grimper et sortir par le haut. Et enfin, on utilise la descente en rappel pour les réchappes, les secours, ou pour le fun. Pour les manips de ce tuto, on va utiliser le matériel qu'on a normalement sur nous en grande voie.
Casque, harnais, corde, mousqueton, ficelle, sangle, poulet en plastique.